Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Fernando. Quedan 9 horas para el final del mercado, uno de los mercados más atractivos de los últimos años. Atención a estos nombres, que hay noticia. Mbappé, Camavinga, Joao Félix, Griezmann, Saúl y Koundé. Es sin duda la estrella del verano, del mercado veraniego, así que preguntamos por él a 9 horas de que se cierre el mercado. Es Kylian Mbappé. La pregunta, Melchor Ruiz, es que ¿qué está pensando el Madrid? ¿Qué hace el Real Madrid en la posibilidad, ante la posibilidad de que llegue Kylian Mbappé?
Bueno, sigue resignado porque entienden que el Paris Saint-Germain no quiere vender a Kylian Mbappé, de ahí que no ha habido respuesta del conjunto galo a esa última oferta de 180 millones realizada por el Real Madrid, y salvo que haya sorpresa de última hora, que no lo piensan en el Real Madrid, a pesar de ello van a estar muy pendientes, están resignados a no poder ficharle en este verano, y sí pensando ya dentro de 4 meses, en enero del 2022, a acometer la operación de Kylian Mbappé.
El Madrid hasta ahora lo da por perdido, resignado. Está junto a Kylian Mbappé Juan Antonio Alcalá. ¿Cómo está Mbappé y qué dicen en Francia, Alcalá?
Kylian Mbappé se encuentra ya en la ciudad de Estrasburgo, en la frontera con Alemania, donde Francia juega mañana ante Bosnia-Herzegovina en el camino hacia el Mundial. Francia se ha ido a las afueras, 20 kilómetros a las afueras, buscando privacidad. Mbappé ha llegado al hotel con mascarilla, con gorra de béisbol, saludando a un aficionado que vestía la camiseta del Real Madrid y sin mostrar aparentemente ni tristeza ni desilusión por todo lo ocurrido ayer. En los kioscos de Francia, la prensa da por hecho que este primer asalto lo ha ganado el Paris Saint-Germain. París para quedarse, titula en portada el diario deportivo Le Equipe. El Real se rinde, anuncia Le Parisien. No habrá traspaso, dice Liberación. Todos ellos ignorando que el reloj continúa corriendo hasta la fecha límite de las 12 de la noche y dando por hecho aquí en Francia que Mbappé seguirá viviendo en París.
Y en medio del asunto Mbappé, de repente, la sorpresa, Eduardo Camavinga, este centrocampista francés que está a punto de ser jugador del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Un futbolista al que ya lleva siguiendo el club un par de veranos, tiene 18 años, ya ha sido internacional con Francia y en las próximas horas se va a oficializar su llegada al Real Madrid. Tiene 18 años, hay baile de cifras, según fuentes del Real Madrid superaría su fichaje los 30 millones de euros, según fuentes francesas que beben en el Stade de Reims, su club. El desembolso podría ser entre 40 y 45 millones de euros. Según una nueva normativa FIFA, no puede ser cedido en esta ventana, por lo tanto vendría a sustituir al noruego Odegaard después de que se haya marchado al Arsenal.
Esto en el Real Madrid. Atención, noticias en el Barcelona. Hay varias. La primera es que Elena Condis, el Barça insiste en la llegada de Joao Félix.
Primero, el Atlético ha dicho no al Barça a la cesión pura y dura de Joao Félix. El Barça no tira la toalla. Me consta que anoche, a 24 horas para el cierre de mercado, seguían moviendo a Antoine Griezmann a través del superagente Méndez. El Barça plantea ahora un intercambio Griezmann-Joao Félix, avanzado por TV3, confirmado por esta cadena. En el entorno del francés a esta hora no tienen constancia de ello, pero admiten que si llega una propuesta, se ve muy complicada, pero si llega, la van a valorar.
Joao Félix por Griezmann. Griezmann otra vez más en el mercado atlético. En el Barcelona, Víctor Navarro había pedido un 9 Koeman. ¿Llega ese 9 al Barcelona?
Pues a esta hora el FC Barcelona ve casi imposible traer un 9 antes de las 12 de la noche. Era una petición, como decías, expresa de Ronald Koeman. La dirección deportiva azulgrana ha intentado corresponderle, pero como ya apuntó ayer Elena Condis, era muy complicado conseguir un delantero gratis o cedido en tan pocas horas.
Y la operación salida, Elena, ¿se confirman las salidas del Barcelona?
Sí, dos buenas operaciones financieras. Emerson Royal ha pasado revisión médica antes de volar a Londres para firmar con el Tottenham. El club inglés paga 25 millones más 5 en variables, aunque el Barça no ingresa los 30 porque debe pagarle 6 al Betis. Le han convencido finalmente doblándole la ficha. Pasa a cobrar 3 millones. Y Lash Moriba ha superado la revisión con el Leipzig. Deja en caja 16 millones más variables al Barça, los 20 kilos que exigían de precio de salida por la perla de la Masía. Se complica lo de Pjanic, salvo giro inesperado. Esperado, se va a quedar en el Barça porque ni Juve ni ningún club está dispuesto a asumir su ficha. Una decisión que no gusta a Koeman, que ayer en la reunión dijo que esto, que el Barça no era un campus de fútbol.
El otro nombre propio en el Atlético de Madrid es el de Saúl. ¿Se queda o se va, Antonio Ruiz?
Aunque en el club, de puertas para adentro y oficiosamente, se da por cerrada la plantilla, hoy, último día de mercado, cuenta atrás definitiva, se mantiene cierta expectación por ver qué pasa con Saúl. En su agencia de representación está habiendo mucho movimiento en las últimas horas y hay que estar atentos por si al final se activa algo o definitivamente Saúl se queda en el Atlético de Madrid. En caso de salir, recordamos, la fórmula que se contempla sigue siendo cesión con opción de compra.
Otro gran nombre propio en el mercado futbolístico, el de Koundé. Víctor Fernández, ¿se queda o se marcha del Sevilla?
Monchi ha dado esta mañana por cerrado el mercado, confirmando de esta forma la continuidad de Koundé. El director deportivo ha explicado todo lo que ha sucedido estos días. El miércoles pasado el Chelsea hizo una oferta que el club desestimó, oferta de 50 millones de euros. El Sevilla hizo una contraoferta el viernes que aún no ha tenido respuesta. Monchi ha exculpado al jugador. Asegura que la decisión de no viajar a Elche se tomó de manera conjunta, justificando las dudas que han surgido en el futbolista. Quedan unas horas de mercado y la única opción de que Koundé saliera pasa por el pago de la cláusula, los 80 millones de euros, algo que no va a ocurrir. Monchi está tranquilo.
Posibilidades de que Jules pueda salir de aquí a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula. Sí, pues, oye, puede salir Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. ¿Puede salir Bono? Sí. ¿Puede salir Koundé? Pues la misma. Si la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula, ahí no podemos hacer nada.
Informa Juan Igual que el Villarreal, el otro equipo de Liga de Campeones, se queda como está. Y ahora Valencia. En el Valencia Hugo Ballester, varias peticiones de Bordalás.
Sí, lo primero, Dimitri Fulquier, que firmó en la tarde de ayer su nuevo contrato con el Valencia para las próximas cuatro temporadas y hoy ya se ha ejercitado a las órdenes del técnico alicantino. En cuanto al mercado, el Valencia busca un central y un delantero, pero con tranquilidad. Y solo si se presenta una oportunidad en la lista del ataque, hay nombres como, por ejemplo, el que ha contado la cadena COPE, Hugo Duro. En el apartado de salida, salvo oferta irrechazable por alguno de sus titulares, solo se contempla que abandonen el club nombres que no cuentan como Jason, Vallejo, Diakabí o Cristian Rivero.
En el Betis Escalera, Ceballos, Bellerín, ¿de qué se habla en el Betis?
Sí, muchísimos movimientos, Corro. Hoy el club le ha rescindido el contrato a Sidney y eso ha posibilitado la inscripción de William José. Además, Yassin Fekir, que ocupaba ficha del primer equipo, pasa a ser del filial para dejarle en hueco, ojo, a Héctor Bellerín, que llegaría cedido al Betis rebajándose su ficha en más de la mitad, el lateral del Arsenal. Como el Betis no ha podido vender ni colocar a William Carballo ni a Joel Robles, tiene que hacer encaje de bolillos con la Liga para no pasarse todavía más del límite salarial. Si coloca a alguno de estos futbolistas, llegaría la opción imposible, parece, de Ceballos.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿estamos pendientes de Januzaj?
Sí, estamos con las orejas tiesas ante una posible salida de última hora de Janu. No se espera la salida, le queda un año de contrato. Desde hace meses tiene la Real gestiones avanzadas para encontrarle sustituto. Ojo, porque los más potentes son Pablo Sarabia, del PSG, y Samu Castillejo, del Milan.
Y ahora, Berti, con Gema Santos, la noticia del día.
Pues sí, como cada día es el momento de sentirnos seguros gracias a ellos, gracias a Berti.es. Mira qué regalazo nos dejan para ti. Tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche por 180 euros al año. Y en Berti, fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, más noticias del mercado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fichajes confirmados de la mañana. Empezamos en Elche, que ficha a Lucas Pérez, Jero Tormo.
Lucas Pérez vestirá la camiseta del Elche Club de Fútbol durante la próxima temporada. Firma por un curso tras rescindir con el Deportivo Alavés. Además, la entidad franjiverde quiere reforzar su centro del campo. Tres nombres propios: Óscar Plano, Jaime Seoane y Edu Expósito. Todo dependerá de las fichas y del poder económico de la entidad ilicitana.
En el Getafe, Carlos Sáez, ¿a quién incorpora?
Pues es un portugués que viene del Benfica, Corro, y se llama Florentino Luis. Tiene 22 años, es pivote defensivo y ha sido internacional en categorías inferiores y llega al Getafe en calidad de cedido por una temporada. El Getafe además continúa trabajando en alguna incorporación en la parcela ofensiva en el día en el que se ha hecho oficial el traspaso de Cucurella al Brighton por 18 millones de euros. Y ojo, una salida de última hora, Ignasi Miquel se marcha cedido al Huesca.
El Rayo Vallecano Carlos Ganga hace oficial el fichaje de Unai López.
Muchas operaciones se esperan en el Rayo. La que ya es oficial es el regreso del centrocampista Unai López del Athletic. Los centrales están muy cerca, Chema del Getafe y Maras del Almería. Los dos llegarían cedidos. También está hecho un portero colombiano, Iván Arboleda. Y las grandes dudas están en los delanteros. El Rayo quiere dos y los que más gustan son Yuka del Sporting y Sergi Guardiola del Valladolid. Además, el Rayo quiere darle salida a Yassin Kasmi.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, Canguilí oficial y llega un delantero.
Muy activo el Mallorca en las últimas horas, después de haber concretado el fichaje de Canguilí por 4 temporadas. Ahora mismo está a punto de hacer oficial el fichaje de Matthew Hope, delantero estadounidense, procedente del Schalke 04. Llegaría cedido con opción de compra, tiene 20 años, mide 1,91, marcaba en la Bundesliga 6 goles. Ya ha solucionado la salida de Trajkovski, que se ha marchado al Aalborg de Dinamarca.
En Osasuna, Alberto Sana, ¿quién ha presentado?
Han presentado a Ontiveros, que llega con la esperanza de lograr su mejor versión y pone como cuestión clave contar con confianza y con minutos. El mercado para Osasuna está cerrado.
En el Cádiz, Rubén López, ¿quién es la última incorporación?
Rubén Sobrino, por fin, el culebrón del verano, vuelve al Cádiz después de la segunda vuelta pasada, firma por 3 temporadas y prácticamente se pone así fin al mercado del Cádiz, salvo que Iván Alejo salga en lo que queda de mercado. En ese caso el Cádiz podría reforzar algo más. Hace unas horas ha confirmado la cesión de Jorge Pombo al Real Oviedo.
En el Levante, Pedro Zamora, pendiente de las salidas.
Intenta sacar a toda costa a Sergio León y a Hernani. Según ha sabido Cope, Pepelu será inscrito, así que a esta hora ya le sobra al Levante un jugador como mínimo.
Miguel Jorge, el español, ¿a quién está a punto de incorporar?
El Herrera, el jugador venezolano que será perico en las próximas horas, información de la cadena COPE, ya está en Barcelona, llega cedido el Manchester City, mediocentro, 23 años y ya ha pasado el reconocimiento médico, por lo que el anuncio es inminente. Eso sí, solo falta cerrar unos detalles en su ficha. Llega tocado porque se lesionó de la Copa América, pero Vicente Moreno ya tiene al 6 que pedía.
Y Ángel Herrera, en el Granada, Jorge de la Chica, ¿quién han presentado?
A Arias, que llega cedido desde el Atlético de Madrid por una temporada, todavía no está en disposición de entrenar con el grupo, aunque parece que podría hacerlo en breve. Su deseo es volver a ser un jugador de élite tras la grave lesión que sufrió el año pasado. El Granada, atención, podría incorporar a algún o algunos jugadores más antes del cierre del mercado. El club está muy cerca de hacer oficial el fichaje de Sergio Escudero, es del Sevilla, y pueden llegar todavía más futbolistas si se concretan algunas salidas de última hora.
Y terminamos en Vigo con el Celta. Santi Peón, ¿de qué está pendiente el Celta?
De dos nombres propios, Corro, de Murillo, que ya está en Vigo y que en las próximas horas se va a hacer oficial su regreso desde la Sampdoria en calidad de cedido, y de Okai, al que el Celta le sigue buscando una salida entre varios candidatos de la Premier League.
Hasta aquí el mercado, enseguida la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. 3 vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En semana de selecciones, el jueves España-Suecia en Estocolmo. Noticias del día, Miguel Ángel.
De los 3 futbolistas que ayer no participaron en el entrenamiento, 2 lo han hecho esta mañana con normalidad. Es el caso de Raúl Albiol y de Íñigo Martínez. Mikel Merino, el centrocampista de la Real, con ligeras molestias en la rodilla por precaución, solo ha completado parte del entrenamiento. Recordemos que el equipo va a viajar mañana a Estocolmo para jugar el primer partido el próximo jueves contra Suecia. Es un grupo de 5, solo se clasifica directo el primero para el Mundial de Qatar, y teniendo en cuenta que los suecos de momento están 2 puntos por debajo con un partido menos, sería tremendamente malo perder contra ellos.
Fútbol femenino, Andrea Peláez, hoy debuta el Real Madrid en la Liga de Campeones.
A las 9 en Valdebebas ante el Manchester City, tiene que superar el Madrid esta eliminatoria ida y vuelta para estar en la fase de grupos. Las blancas llegan con los refuerzos del mercado disponibles, pero sin Aslani por COVID ni Marta Cardona por una lesión en el menisco. El City de Vicky Losada no podrá contar, entre otras, con su estrella Lucy Bronze por lesión. El reto es importante, pero no imposible.
El viaje de todos los días que hacemos ahora a Tokio con los Juegos Paralímpicos, porque hoy era Super Martes y ha sido Super Martes, Luis Munilla.
Sí, señor. Jornadón Corrochano con 6 medallas, 3 de ellas de oro, para un total de 26. Oros para Sergio Garrote en ciclismo, para Marta Fernández en natación y para Adiaratou Iglesias en los 100 metros lisos. La plata para Saroy Gascón en la piscina y bronces en contrarreloj para García Marquina y el tándem Cristian Benje, Noel Martín. Nos aseguramos también bronce en tenis de mesa por equipos y hemos caído eliminados en fútbol ciegos y en baloncesto silla femenino.
Vamos a la Vuelta Ciclista a España. Comienza la última semana decisiva, hoy el final de etapa es en Santa Cruz de Bezana, ha salido de Laredo, situamos la etapa, Erifrade.
180 kilómetros íntegramente por Cantabria, ha habido una caída que ha cortado el grupo principal y estamos viendo ahora imágenes de ciclistas que van bastante magullados pero que continúan en carrera. 161 salieron de Laredo y en el kilómetro 13 se terminó de conformar la que ahora es la fuga del día. 5 hombres en cabeza: Mikel Vizcarra, español del Euskaltel Euskadi, Bol, neerlandés del Burgos BH, De Wolf, belga del AG2R, Clay, el belga del Quebec, y Simons, norteamericano del Trek Segafredo, que ahora a 79,5 para meta manejan 1.39 sobre el pelotón que quiere salvaguardar el sprint.
Quique Iglesias, es sprint en Cantabria, eso es territorio de Óscar Freire.
Tricampeón del mundo, sí señor, hemos estado esta mañana con él en Laredo, unos minutos antes de que Enric Mas se fuera al suelo, aparentemente sin consecuencias. Luego veremos lo que tiene Enric Mas. De paso, aquí en Bezana dicen que puede haber sprint. Habla Freire.
Bueno, viendo la demostración del equipo, no solo es Jacobsen, pueden ganar también con otro corredor. Hay un final un poco más complicado que en etapas anteriores, ¿no? No de gran dureza, pero muy complicado de curvas. Hay sobre todo una zona en la que hay un repecho que ya entra enfilado el grupo y probablemente ahí se corte un poco la etapa. Lo que pasa que, bueno, viendo un poco la mentalidad de esta vuelta, yo creo que es más probable que se llegue a un sprint.
Noticias ahora del baloncesto. Esta mañana, David Jiménez, hemos conocido el camino de España hacia el Mundial 2023.
Sí, la selección ha quedado encuadrada en el grupo G junto a Ucrania, Georgia y Macedonia del Norte. A priori un grupo bastante asequible para el nuevo ciclo de España en una fase de clasificación que comenzará en noviembre. A los de Escariolo les vale con quedar entre los tres primeros de su grupo para estar en la segunda fase de clasificación del Mundial.
Vamos a Málaga porque Emilio Guerrero se retira, uno de los grandes. Se marcha Carlos Cabezas.
Carlos Cabezas, junior de oro y uno de los héroes de la generación del 80, se retira del baloncesto profesional. El base malagueño, todo un mito en el Unicaja, pone fin a su dilatada trayectoria en el básquet. Cabezas tendrá el privilegio de decir adiós este viernes en el Carpena, donde jugará sus últimos minutos como profesional, jugando unos minutos en el partido que el Unicaja jugará ante el Real Madrid. Posteriormente, Unicaja retirará para siempre el dorsal número 10.
Terminar, yo creo que mi carrera ha vestido mi último partido de verde, yo creo que es algo apasionante. También soy sincero, no me lo esperaba, me ha llegado en un momento que ya tenía una decisión prácticamente que ya le iba a tomar y este, pues como dices, ha sido un gran colofón.
Nos quedan dos noticias más que contar. La primera es el US Open. Daniel Asenjo con la despedida de una grande de España.
Esta tarde arranca la segunda jornada en Nueva York con 8 españoles. Destacar hoy el debut de Pablo Carreño y de Paula Badosa. También empieza hoy su camino hacia el Grand Slam 21 Novak Djokovic. Y ayer, como dices, de los 11 españoles que jugaron, ganaron 7, entre ellos Muguruza, Bautista y Alcaraz. La que cayó eliminada fue Carla Suárez, que ayer disputó el último partido de su carrera.
Carla, gracias por todo lo que me ha tocado vivir. Evidentemente han sido muchísimos años con cosas buenas, con cosas malas de las que hemos intentado aprender, con oportunidades que hemos aprovechado, otras evidentemente que no. Agradecida por el cariño que siempre he recibido por todo el mundo y pongo final a esta etapa y empieza una diferente.
Una grande Carla Suárez, que te vaya muy bien en la vida. Y una noticia más de fútbol sala, hoy juega la España de fútbol sala, Pedro Ollero.
Tras haber dado la lista definitiva de 16 jugadores que irán al Mundial, que comienza el próximo 12 de septiembre, la selección de Fede Vidal jugará hoy a las 8:15 contra Japón, equipo que se encuentra en nuestro mismo grupo del Mundial.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
See you find comfort in small things,
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. A las tres cosas, por ejemplo, quieren escuchar un poquito más, que les queda muy poco por escuchar, de Kylian Mbappé y cómo está la posibilidad cada vez más lejana de que llegue al Real Madrid.
No, me parece bien, ¿no? Es que me parece que es una de las posibilidades que había, que estos señores se cerraran en banda. Es un club dopado, por tanto, cualquier cosa que en condiciones normales no se pueda aplicar a ningún otro club, a lo sumo el City, pues esto lo pueden llevar a cabo. Si es verdad que dejas una puerta abierta y que dejaron estas situaciones del fútbol locas, pero esto podría pasar. No estás negociando con un club de fútbol normal, a la vieja usanza.
Tal cual.
Y esto pues pinta que, bueno, pues el Madrid se ahorrará 200 millones de euros, que no le vendrán mal, para iniciar lo que yo pienso que es la nueva etapa del Madrid, ¿no?
Creo que esta batalla entre el presidente de la Superliga y el presidente de la ECA, que creo que es un factor muy determinante en todo lo que está pasando,
cierto.
Aquí solo hay un ganador, que es Mbappé. En cualquiera de los escenarios, Mbappé sale ganando.
Yo la información que manejo es que el Madrid va a apurar estas 24 horas. O sea, yo no doy por cerrado definitivamente la posibilidad de que todavía venga Mbappé. Yo creo que cuando se publica en los medios que el Madrid se retira, primero, esa después merece una aclaración. O sea, no es un se retira definitivamente. Yo creo que el Madrid lo que ha hecho es decir, mira, nosotros hemos hecho esta oferta, estamos cercanos a los 200 millones de euros, si lo queréis, perfecto, y si no, hablamos mañana.
Aquí está todo el mundo dispuesto a perder dinero.
Sí, sí.
En una economía normal no cabe en la cabeza que el Madrid pague algo por una cosa que es gratis dentro de unos meses, y tampoco se entra en la cabeza que el PSG renuncie a algo que puede perder también dentro de unos meses.
Si hubieran querido negociar, Leonardo hubiera dicho, si ponen 220 lo vendemos, y pero mientras claro, hubieran negociado con Lewandowski, con Haaland o con el que fuera.
Es que,
pero toda esta pasividad,
el Paris Saint-Germain, Guille lo ha intentado negociar con algún jugador, ¿eh? Lo que pasa que
es
no
que
le
yo
ha
creo
salido.
Que la pasividad,
la cerrada de,
la pasividad de es la pasividad es negociar para
claro,
mí. Y que el Madrid se esté quieto y haya deslizado, pues nos vamos o no sé qué, también es negociar. Si es que yo creo que de aquí a las 12
una cosa,
de mañana,
una cosa, no ha ayudado, sí, no ha ayudado que Mbappé, insisto, ha tenido un comportamiento muy profesional con el Paris Saint-Germain. Si el jugador está entrenando al 100%, mete goles con el Paris Saint-Germain, los celebra por todo lo alto, está feliz de la vida, pues chico, no ayuda, eso no ayuda para el Madrid.
Yo me pongo en la piel del chico. ¿Qué más puede hacer el Madrid para llevárseme? Poco más, ¿no?
Nada.
Yo desde que tengo uso de razón y estoy metido en esto del fútbol, siempre ha habido intermediarios de una parte, intermediarios de otra, que se ponen en contacto, se lanzan las ofertas, lo que quiere uno, lo que quiere el otro, pero en esta parte
tranquilos que la turra por Kylian Mbappé está a punto de terminar, ya veremos cuál es la siguiente. Bueno, vamos con Pedro Martín, el reto Pedrito, porque les va a dar la segunda pista de lo que estamos buscando esta semana. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana, que todavía tenemos los pies metidos en la arena.
Nosotros
hace tiempo que no, pero hay gente que sí, que todavía los tiene o los acaba de sacar. Estamos buscando una localidad playera, así lo has definido tú, ¿no?
Sí, una liga, sí, una de las muchas que hay en España, pero ya acotamos ayer un poquito diciendo que es una localidad mediterránea, o sea, que está en el Mediterráneo y que tiene fiestas tardías, es decir, las fiestas del pueblo que se van a celebrar, aunque sea de aquella manera, como en todos los sitios, todavía no han sido. Todavía están por ser.
O sea, esas son las pistas, Mediterráneo, sí, y fiestas que todavía no han sido y van a ser.
Exactamente. Y la pista de hoy es que, como también sucede con muchos pueblos de España, digamos que tiene dos núcleos. Uno, el pueblo dentro, y otro en la costa.
¿Tiene un pueblo?
Un pueblo
dentro,
arriba,
sí,
arriba en la montañita,
sí,
y luego abajo la costa.
Sí, que se dice que esta es localidad pueblo, localidad playa.
Exactamente, por ejemplo.
Vale, vale, perfecto.
Sagunto. Y el puerto de Sagunto, que no es el caso, ¿vale? Pero vamos, para hacernos entender.
Perfecta. Esa es la segunda pista. Mañana la tercera. Pedro, un abrazo hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y ahora la encuesta del día, que no será la última, pero puede ser la penúltima, sobre Kylian Mbappé, Daniel Asenjo.
Sí, señor. Por las últimas horas de mercado de fichajes, y preguntamos que si fueras el Real Madrid, ¿cuál sería tu última oferta por Kylian Mbappé? Hemos dado cuatro opciones: 170 millones más 10, que es en principio la oferta que presentó el Madrid, 200 millones o 220 millones o más, o me retiraría. Y de momento el 41%, después de más de 2.000 votos, se decanta por esta opción, por me retiraría de la puja por Mbappé.
La gente está ya cansada. Bueno, lo hablamos ahora todo en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes, I am forced to fight against an occupation, one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
8 horas y media para que termine el mercado de fichajes del fútbol español y del fútbol europeo. Ha sido apasionante porque han pasado muchas cosas durante este mercado y la traca final está pendiente de Kylian Mbappé. Los inputs, las cosas que estamos contando, las sensaciones que transmitimos, que llegan desde el Real Madrid, saben que son desde hace días bastante pesimistas, aunque no arrojan la toalla hasta el último momento. Se van a encargar de rematar esta película en el día de hoy Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal Corro? Buenas tardes.
Bueno, has transmitido ahora en la primera información que casi te he entendido, Melchor, que es un titular, ¿eh? Solo quiero un titular porque ahora vamos a contar otras cosas, pero el titular es que el Madrid lo da por perdido en este mercado de verano.
Sí, aunque la esperanza es lo último que se pierde, resignación para poder ficharle en este mercado, en el día de hoy, en estas 8 horas y media que quedan, salvo cambio radical del Paris Saint-Germain, que no lo contemplan en el Real Madrid, pero están aguantando ahí sin tirar, como dices tú, la toalla al cuadrilátero, y empezando a pensar ya en dentro de 4 meses, en enero del 2022, a trabajar para fichar.
El titular es resignación. No les han dado bola, utilizando un lenguaje muy coloquial.
Han pasado de ellos.
Han pasado de ellos. O sea, eso ha sido una cosa que contaremos a nuestros nietos, cómo te hacen una oferta de 180 y ni contestas, o sea, ni te das por aludido. Ha sido algo increíble. Estamos hablando de un negociador muy particular, muy diferente a los Levy, Abramovich, Moratti, toda esta gente con la que ha negociado Florentino Pérez en los últimos tiempos, y así está la película. Pero ahora surge otra película, la que acaba de contar hace tan solo unos minutos Elena Condis en el tramo final de este mercado. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, de nuevo, ¿qué tal?
Bueno, esta historia cambia de un protagonista, pero uno de ellos sigue siendo el mismo, Griezmann. Griezmann y el intercambio. Y el intercambio con el Atlético de Madrid. Primero fue Saúl por Griezmann, o Griezmann por Saúl, y de repente el Barça insiste en Joao Félix por Griezmann.
Sí, este intercambio ya estuvo encima de la mesa la temporada pasada a través de Méndez, como un déjà vu. No fructificó. Me consta y me decían ayer, anoche, que el Barça estaba moviendo a Griezmann en estas ultimísimas horas de mercado para aligerar masa salarial. Su ficha es muy alta. El superagente Méndez es quien está proponiendo este trueque, Griezmann-Joao Félix, porque el Atlético de Madrid ya le dijo al Barça no a la cesión pura y dura del delantero portugués, pero desde la Secretaría Técnica del Barça me reconocen que lo ven muy complicado. El Barça no quiere poner pasta y la diferencia de sueldo de Griezmann y Joao Félix es el doble. El delantero francés cobra el doble que Joao Félix en el Atlético de Madrid. El entorno
el doble,
de Griezmann...
Perdóname, ¿el doble? ¿Cuánto cobra Griezmann?
Pues casi 20 millones de euros.
Pues yo te digo que son 7 u 8 veces más que lo que cobra Joao Félix, porque Joao Félix cobra muy poco dinero en el Atlético de Madrid. Yo creo que ahora le voy a preguntar a Javi Gómez, que sabe lo que cobra Joao Félix.
Pues que nos lo diga, pero sí, sí, en el Barça me decían, el doble.
Creo que está en 3 o 4 millones de euros, porque el traspaso sí fue muy caro, pero el sueldo de Joao Félix no es muy alto. Ahora le voy a preguntar si no ha cambiado en los últimos meses, si no ha cambiado de la temporada pasada a esta. Pero sí, hay una diferencia abismal entre Griezmann y Joao Félix.
Abismal, y el Barça no está dispuesto a pagar la diferencia. Ya lo hicieron con Luis Suárez la temporada pasada cuando se fue al Atlético de Madrid asumiendo una parte de la ficha. Esta vez no están dispuestos. Por eso la Secretaría Técnica te dicen que lo ven muy complicado. Es Jorge Méndez quien está moviendo estas operaciones last minute en el mercado del Barça. Y el entorno de Griezmann me dicen y me repiten que no tienen constancia de este posible trueque, intercambio, pero evidentemente si la propuesta llega la van a valorar. Más que nada porque a finales de mayo me contaban que Griezmann había mandado mensajes tanto al Cholo Simeone como a Coque, al capitán, que es muy buen amigo de Griezmann, pidiendo volver al Atlético de Madrid, y Simeone estaría encantado. El problema es que el Atlético de Madrid tampoco querrá hacer frente a esta diferencia salarial y en el Barça ahora mismo son pesimistas con que esta operación llegue a buen puerto, pero se ha planteado y se está moviendo a través de Jorge Méndez, que aparte también está moviendo a Griezmann en el mercado, porque a pesar de que Koeman diga que cuenta con el francés, en la Secretaría Técnica están trabajando a contrarreloj para aligerar masa salarial. Hoy, por ejemplo, te contaba Víctor Navarro, se va a hacer oficial la rebaja salarial de Sergio Busquets, también la de Jordi Alba está al caer, y lo necesita el club para inscribir al Kun Agüero, que todavía no está inscrito en la liga, porque mira, no perdona, podían por margen salarial.
Que molestamos a Javi Gómez, no sé dónde le pillo, pero...
Javi está volando a Cerdeña.
No digas dónde está. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corretano, Elena? Hacer estoy mercadeo. Ya en Cerdeña, chavales.
¿Cuánto cobra Joao Félix en el Atlético de Madrid?
No llega a 3 millones de netos.
No llega a 3 millones, Elena.
5 altos brutos.
5 brutos, no llega a 3, es que yo sabía que era muy poco. Hay una diferencia abismal entre el sueldo de Griezmann y de Joao Félix. Claro, ese sueldo es muy asumible.
El traspaso fue muy alto, sí. Se pagó mucho, pero el sueldo todavía no había demostrado nada. Tiene pendiente una revisión de contrato en este próximo año, pero no llega a 3 netos.
Bueno, pues eso, que le digas a la gente del Barcelona que te ha dicho eso, que diga, oye, que no, que cobra muy poco, que puede venir, que cabe aquí en el fair play financiero. Bueno, pendientes de esta historia que está contando Elena, muy pocas horas, es una película muy difícil, no nos hagamos grandes ideas con esta historia, pero lo intenta el Barça.
Yo no quiero tampoco ahora levantar el ánimo de los culés, porque seguro que les gustaría la operación de Joao Félix, que me acuerdo cuando el verano pasado se intentó, había encuestas muy positivas. Es una intención, una voluntad del Barça, pero que también te reconocen que es prácticamente imposible. Gracias, igual que el 9, ¿eh?
Gracias, Elena. Sí, he visto que el 9 tampoco es una cosa fácil. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Oye, ya aprovecho, Javi, ¿qué pasa con Saúl? Que es una película desde inicio de mercado, con ese posible también trueque con Griezmann, y que ha estado rondando la cabeza del Chelsea durante todo el verano, y hoy llegamos al último día. ¿Con qué noticia? ¿Se queda Saúl o se puede ir Saúl?
Bueno, ayer lo que teníamos claro es que el Atleti daba prácticamente su plantilla por cerrada, pero hoy, por ser el último día de mercado, frenético de muchos equipos, siempre se abre un poco la puerta. A ver, desde el Atleti no quieren descartar nada, pero lo que está claro es que el único equipo que está tras Saúl es el Chelsea, que según apuntaban desde Italia, quiere una cesión sin compra, y el Atleti en todo caso querría una cesión con compra obligatoria. Saúl, me decía su entorno hace un par de días, que tampoco quiere ir al Chelsea para tener el mismo papel que tiene el Atlético de Madrid, es decir, un jugador de rotación. Con lo cual yo veo muy, muy complicado que salga, a no ser que el propio jugador quiera dar la vuelta y se quiera ir. Yo lo veo muy complicado, ya lo contaba Antonio, que es cierto, es una puerta abierta, pero muy difícil.
Recuerdo que la gente de Saúl, los agentes de Saúl son los Barnett, que cambió de agente y son la gente que le lleva, que es evidente que controla el mercado futbolístico británico. Gracias, Javi, pásalo bien, un abrazo.
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego, hemos cambiado un poco de sabor, del sabor de Mbappé, a estas dos historias que están sucediendo en las últimas horas, las del Atlético de Madrid y del Barcelona, Joao Félix por Griezmann, Griezmann por Joao Félix, y la de Saúl con el Chelsea, pero enseguida sí, Mbappé y Camavinga, que este sí que está cerca.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Kylian Mbappé, la historia de Kylian Mbappé, que está a punto de llegar a su final. Como digo, venimos contando en las últimas horas, desde hace algunos días, que hay mucho pesimismo en el Real Madrid. Melchor, ¿qué crees que va a hacer el Madrid en estas horas? ¿Va a intentar alguna cosa o ni se va a mover?
Yo creo que va a seguir esperando. Sabes que la línea de comportamiento que ha tenido el Real Madrid desde hace mucho tiempo, porque esto no es de ahora, la gente se cree que sale en este mercado. El Real Madrid lleva trabajando en esto desde que salió del Mónaco. Acuérdate aquel verano en Los Ángeles, cuando parecía hecho y el padre de Mbappé, contamos que cambió el rumbo hacia el Paris Saint-Germain.
De acuerdo, porque no el ecosistema famoso, ¿no?, del vestuario, sí. Estaban Bale, Benzema y Cristiano.
Y además te voy a contar una cosa
que... rompía el ecosistema.
Que en aquel momento no te pude contar, sí. Por la precipitación de los acontecimientos, y es que el padre de Mbappé se pasó por Los Ángeles, hotel de concentración, para hablar con Florentino Pérez, con la cúpula del Real Madrid, con la que había llegado a un acuerdo previamente a lo que había hecho el Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain, con su comportamiento habitual, le triplicó lo que había ofrecido el Real Madrid, y el hombre, bueno, pues... Pues llegó allí con aquella oferta diciendo, bueno, prometiendo en aquel momento que en cuanto fuese posible, Kylian Mbappé podría llegar al Real Madrid, que eso es algo que iban a pedir al Paris Saint-Germain. Y a lo mejor por ahí se puede entender por qué Kylian Mbappé no ha renovado con el Paris Saint-Germain, a pesar de que le han ofrecido el oro y el moro.
Oye, solo hay una persona que estoy escuchando las últimas horas, ya cuando todo el mundo está resignado, que dice que hay que esperar hasta el final, que es Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo soy el del violín de la orquesta del Titanic. Estoy tocando el violín, estoy tirando de la cuerda, porque sí. Veo que el barco se puede tambalear en algún momento, pero me mantengo ahí firme, y siendo optimista, información tiene Melchor y tenemos información más gente, ¿no?
Pero ¿qué te hace ser optimista si los inputs son experiencias claramente negativos?
No, los inputs son negativos, pero son experiencias anteriores, ¿no? O sea, experiencias de situaciones de negociación. O sea, yo, por ejemplo, yo explicaba, ¿no? Los periodistas tenemos la información que los clubs quieren que tengamos. O sea, evidentemente,
no lo sabemos todo.
Ni el Paris Saint-Germain ni el Real Madrid lo cuentan todo.
Eso es, el periodista no sabe todo.
Claro, y yo voy más lejos. O sea, y con eso, ¿qué quiero decir? Que no esté, que no digo que esté mintiendo nadie. Cuando decimos, no, es que no ha habido una tercera oferta, es que el Madrid se ha plantado en la segunda oferta, es que no ha habido ningún tipo de conversación telefónica. O sea, yo no digo que cuando se dice eso, que el periodista se lo esté inventando. Eso es lo que le traslada el club, el PSG a los suyos y el Real Madrid a los de aquí, ¿no? Pero yo creo, conociendo cómo funciona esto de las negociaciones y como lo conocemos todo, o sea, yo no me creo, primero, que no haya habido una tercera oferta rondando los 200 millones, que eso sí el PSG más o menos lo ha filtrado en algunos medios suyos en Francia, y yo tampoco me creo que en una operación tan importante como la que estamos viviendo, en la que se están jugando 200 millones de euros o cerca de 200 millones de euros, toda la comunicación sea a través de un correo, de un fax.
No, o sea, hay intermediarios de
pero eso por ejemplo no ha salido hasta ayer. Lo que han vendido los clubes.
Sí, hace varios días que vengo yo oyendo, claro, que hay intermediarios en la operación, además, claro, de bastante peso,
claro,
gente muy muy metida en el fútbol, que está intentando poner de acuerdo a Qatar con el Madrid, claro, con París,
voy más lejos. O sea, yo tampoco me creo, porque me conozco a mis clásicos, que Florentino Pérez no haya levantado el teléfono para hablar con el jeque.
Eso es una pregunta que le hice yo ayer a Arantxa, claro, que si en la A de Altani o de Al-Khelaifi, claro, no hay una llamada de Florentino, ¿no?
Y vuelvo a insistir, y no es que tengan mala información Melchor o que la tenga yo o que la tenga el otro, no. O sea, los clubes filtran lo que quieren filtrar. O sea, los estados de ánimos filtran también lo que quieren filtrar. O sea, entonces,
sí, pero escucha, quedan 7 horas y 15 minutos. No hay ningún indicio de que, o sea, es una operación muy potente, no hay ningún indicio que nos invite a pensar que esto se va a rematar, lo cual no quiere decir que no se haga.
Tampoco hay ningún indicio que diga que eso no se va a hacer. O sea, no ha habido ninguna información que diga que eso está roto.
No, estoy de acuerdo, claro, contigo. Estoy de acuerdo contigo.
No hay ningún indicio.
No, pero,
y hay otro indicio.
Hay enfrente un, sí, interlocutor que es diferente a todos. Ni es Levy, ni es Abramovich, claro, ni es Moratti. No tiene nada que ver.
Pero también hay indicios que pueden hacer, si tú quieres ser optimista, que también te pueden hacer pensar lo contrario. Cuando se está hablando de que el Paris Saint-Germain está intentando el fichaje de Martial, ese es un indicio que también puede ser una lectura positiva. O sea, ¿por qué está haciendo eso? ¿Porque quieren quitarse a Icardi para que se vaya a Italia porque Pochettino no confía en él? ¿O porque es una solución no tan importante? Claro, pierden a un jugador como Mbappé, y evidentemente Martial no es de ese nivel, pero sí es un jugador, un buen jugador, un jugador que también te puede aportar goles. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo?
Bueno,
si no piensan en vender a Mbappé.
Escucha, si te he llamado porque eres el lado optimista de esta historia. No te he llamado para convencerte de que seas pesimista.
Claro, pero yo intento trasladarlos mi optimismo, el porqué de mi optimismo.
Me parece bien. Oye, te dejo, que tienes más cosas que hacer. Te llevo los 17.000 otra vez para allá. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Decías, Melchor, venga.
Si no es como Pandora, que le dijo a Epimeteo y a Prometeo que la caja lo único que quedaba era la esperanza y aviso que había que agarrarse.
¿Dónde te has ido?
Sobre las preguntas que se hace Siro, se las hace todo el mundo. Yo ayer pregunté, okay, ¿y por qué no cogen y llaman por teléfono? Entonces me dicen que esto funciona todo muy diferente, que es que el marco es absolutamente diferente, el Paris Saint-Germain es diferente. Cualquier club del mundo hubiese aceptado, en las circunstancias en las que estamos más todavía, la situación económica, a falta de un año, 180 millones por un jugador, yéndose el año que viene libre, cualquier jugador. Hay otro refrán que dice que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero, pero no para el Paris Saint-Germain. Para el Paris Saint-Germain pone el honor por encima del dinero.
No sé si el honor es otra película, es otra cosa diferente. Oye, perdóname un segundo, que no quiero que se corte la comunicación. Está Alcalá viajando de París a Estrasburgo, porque allí va la selección francesa y allí está Mbappé. Hola, Alcalá, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
A ver si nos aguanta la comunicación. ¿Qué cuentas? ¿Qué sabes? ¿Qué se dice en Francia? ¿Qué dice Mbappé? ¿Qué dice su entorno?
Bueno, estaba escuchando ahora lo que hablabas con Siro López. A mí lo que me está sorprendiendo del día de hoy en Francia, Mbappé ha ido por delante, evidentemente, en el avión de la Federación Francesa, y los periodistas vamos por detrás como buenamente podemos, enlazando un autobús con un metro, con un tren, con un TGV, pero bueno, el caso es estar en Estrasburgo con él esta noche. Lo que me llama la atención es cómo la prensa en Francia, Corrochano, informa con rotundidad. Vamos, falta un tuit como el de Piqué con la foto y con se queda, porque es que la información es absolutamente rotunda. En L'Equipe, en Liberación, en Le Figaro, en Le Parisien. Tengo aquí todos los perdidos que me he comprado esta mañana en el kiosco en París. Es como muy contundente, ¿no? Como sin dejar ningún resquicio a que, bueno, pues el reloj continúa avanzando, en que queda todavía unas horas hasta las 12 de la noche, que hay experiencias pasadas en que Florentino se ha remangado a las 10, a las 9 o a las 11 de la noche y ha terminado cerrando la operación, y sin embargo aquí parece como que no dan ninguna chance, ¿no? Ninguna oportunidad que eso vaya a ocurrir, y bueno, pues ya se da por hecho que el futbolista se vaya a quedar un año más viviendo en París, y otra película será, si le convencen o no, en el verano del 2022. Y nada, te cuento que Mbappé ha venido por la mañana con la Federación Francesa de Fútbol, están en un hotel en las afueras porque la verdad es que los de comunicación de la Federación Francesa están hasta el gorro de la presión y de la presencia de la prensa española, fundamentalmente, están un poco alejados de la ciudad. Ha llegado, había un grupo de aficionados, 20-30 aficionados, uno de ellos con la camiseta del Real Madrid. Mbappé no se sabía si sonreía o no porque iba tapado con la mascarilla y con una gorra de béisbol, ha saludado a ese aficionado, se ha metido dentro del hotel, y la próxima vez que le veamos, Corrochano, será en el entrenamiento de esta tarde, aunque me informan compañeros de la prensa francesa que está medio entre algodones por un golpecillo el otro día en el partido del domingo y que podría ser que no fuera titular en el encuentro de mañana ante Bosnia-Herzegovina, que es lo de menos, y lo importante es vivir junto a él estas 8 horas y 12 minutos que faltan hasta que se cierre el mercado de fichajes en España.
Buena cobertura tiene ese TGV. Te escucho por la tarde. Un abrazo, Alcalá. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Miguel Ángel, y de repente Camavinga, Eduardo Camavinga.
Bueno, sí, un poco sorprendente que haya aparecido a última hora, ¿no? Es cierto que el Madrid lo tenía en su agenda, que ya sonó para veranos anteriores, que es una buena opción de mercado, un jugador joven. No tengo claro el precio, entre 30, según informaciones más cercanas al Madrid, entre 40 y 45, según informaciones más cercanas al Stade de Reims. En todo caso, pues es una opción de futuro, no demasiado cara, después de la salida de Odegaard. Recordemos además que vamos a ver cómo evoluciona Kroos de la pubalgia, que Modric va a cumplir 36 años, en fin, que a lo mejor Carleto también quería apuntalar el centro del campo, y como digo, una buena opción de futuro. Le queda un año de contrato y también pues era pretendido por el Paris Saint-Germain, sonaba al igual que Paul Pogba, y el Real Madrid parece que ha estado más vivo, más listo, y que se va a llevar el gato al agua, y que en la tarde de hoy se va a hacer oficial su contratación, imagino que para las próximas 6 temporadas.
Fernando Evangelio, hola Evan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Corro, ¿cómo estás?
¿Qué va a fichar el Madrid con Eduardo Camavinga?
Pues a mí me parece un centrocampista, un interior, para jugar sobre todo, que es lo que yo le he visto en el Rennes, en línea de tres. Es decir, si el Madrid jugara con un 4-3-3, sería interior por la derecha o interior por la izquierda, es zurdo. Lo que mejor tiene para mí es la recuperación, comportamiento defensivo. Es un futbolista muy agresivo para ir a recuperar, es decir, para un equipo que presione en campo contrario, que el Rennes, lo que yo le he visto habitualmente, no lo suele hacer tanto. Es un buen futbolista que tiene recorrido, que tiene margen de mejora en lo técnico y también en la llegada, porque cuando se pone a recorrer metros y a llegar al área rival tiene cierta facilidad para hacerlo. De hecho, ha jugado 3 partidos con la absoluta francesa y ha marcado un gol en un amistoso contra Ucrania. Y es un futbolista, lo que ficha el Madrid es un futbolista, un centrocampista de futuro, que tiene todavía 18 años, debutó, si no recuerdo mal, con 16 en la Liga Francesa y es uno de los jóvenes valores de
esa. O sea, puede jugar donde Kroos, donde Modric, ¿no? Como interiores de
bueno, puede, Madrid. Puede jugar donde Casemiro, pero para mí esa no es su mejor posición. O sea, ha jugado de medio centro, pero donde más ha jugado, donde mejor rinde para mí, es en un centro del campo de tres, jugando de interior derecho o de interior izquierdo, teniendo en cuenta que es zurdo y que teniendo en cuenta que ahora mismo el Rennes es suplente en el Rennes ahora mismo.
¿Tiene algo que ver, por poner un ejemplo que identifica a todo el mundo, con Paul Pogba? ¿Tiene algo que ver?
Para mí Pogba tiene más técnica que Camavinga.
Más, o sea, pase.
Es un futbolista con más calidad que Camavinga. Pero un perfil de lo que en teoría quería el Real Madrid con el Pogba que el Real Madrid quería fichar. Porque Pogba, hay que decir que ahora mismo está jugando de... Bueno, en el último partido no, pero donde mejor ha jugado Pogba últimamente es de falso extremo izquierdo.
Yo le he visto muy poco, pero de lo que has dicho, o sea, me quedo con... Es un tipo súper agresivo en la recuperación de balón. Muy agresivo.
Sí.
O sea, muy rápido, presión alta.
Rápido, tiene mucha zancada, sí, tiene mucho despliegue.
Sí, 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 es un tipo muy físico. Bueno, pues esto es lo que va a fichar.
De recorrer mucho campo, mucho recorrido. A mí me parece un futbolista interesante para fichar que llega al Madrid para ser suplente ahora mismo. También total, te lo digo.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana. Chao.
Oye, te pregunto, Melchor, como ha surgido esto de Camavinga, ¿hay alguna posibilidad de que surja otro nombre que no sea Mbappé en estas horas?
Yo lo vería difícil, pero en el mercado de fichajes ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Yo lo veo difícil. Ahora mismo son 23 las fichas que tiene. Si se cierra definitivamente lo de Eduardo Camavinga, serían 24. Ceballos está sin número porque está lesionado. Complicado. Yo creo que con si se cierra finalmente lo de Camavinga, yo creo que estaría cerrada la plantilla.
Vale. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
¿Del Madrid?
Sí, lo que quieras decir, sí. O de la selección, que has estado con la selección esta mañana.
No espero más movimiento.
¿No esperas más?
No espero más, entre otras cosas, porque no hay más fichas. O sea, si viene alguien más, aparte de Camavinga, habría que dar de baja a alguien. Yo creo que Isco se va a quedar. He preguntado por Ceballos hace un rato. Lo del Betis está muy, muy complicado. Así que, bueno, pues habrá que hacerle ficha a Ceballos. Y si viene Camavinga, se tienen que repartir entre los dos el 19, que dejó vacante Odriozola, y el 25.
Gracias a los dos, pendientes del teléfono, por supuesto, y lo contarán en la antena de la COPE. Melchor, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Miguel Ángel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Getafe y Rayo. Carlos Sáez, hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy
buenas.
Si
yo digo, por ejemplo, el titular sería: el Getafe contrata a Florentino.
No estarías mintiendo, dirías la verdad, porque es un futbolista portugués que ha cerrado hoy el Getafe, que se llama Florentino Luis, que tiene 22 años y que llega para reforzar ese centro del campo que ahora mismo forman Arambarri, Timor y Maximovic. Es lógico pensar que 3 efectivos se quedaba algo corto, por tanto, con ese cuarto cierra, yo creo, lo que es la parcela en el medio centro. Es un jugador que es internacional portugués en categorías inferiores, que jugó el año pasado en el Mónaco, pertenece al Benfica, y que jugó tan solo 9 partidos, y que el Benfica pues ha tenido a bien cedérselo al Getafe durante esta temporada, pensando en darle recorrido y en que en el Getafe tenga minutos, que veremos luego si los tiene.
Como contó Gemma Santos hace mucho tiempo, hemos visto ya hoy a Cucurella con la camiseta del Brighton.
Sí, lo contó, yo creo que hace el 23 de agosto, me parece que lo contó Gemma, así que se ha hecho oficial ese fichaje. Ya está Cucurella de facto fuera del Getafe. 18 millones de euros tiene la culpa de ese traspaso. Una buena operación para el Getafe. Era imposible retener a Cucurella este año. Y la Premier ha sido quizá el equipo, o en este caso el Brighton, el que más y mejor ha pagado, redondeando esa operación, que no está nada mal, en 18 millones de euros, de los que una parte todavía le corresponden al FC Barcelona.
Sí, un tanto por ciento, no muy grande.
El
10%.
El 10%,
sí, 1,8. Con ese dinero se ha hablado mucho de la posibilidad de que fichara a un fantástico futbolista el Getafe, a De Fruto, el jugador del Levante. Pedro Zamora, hola, Pedro.
No os llega, Carlos Sáez, no os llega con ese dinero. No llega.
Con los 18, ¿verdad? ¿Cuánto tiene cláusula de
a mí me llega, al Getafe no sé, pero a mí sí.
Bueno. 30 millones de euros.
30 millones de euros, ese es un fantástico fútbol. ¿Cuánto es del Levante de los 30?
El 50, ¿no?
15. La otra opción es que convenzáis al Real Madrid y a Florentino, ahora que habéis fichado un tocayo suyo, para que renuncie a su 50%. Hombre, a mí me parece que lo de regalar dinero hoy en día no está muy de moda.
¿Cuánto te consta que ha llegado a ofrecer el Getafe, que ha hecho oferta por él? ¿Cuánto te consta?
No llega a 10.
No llega a 10 no millones de euros. Recuerdo que se llevó a Cabaco por 10, ¿no? El Getafe. ¿Fueron 10?
Un poquito menos, sí.
¿8 o 9?
Sí, 8 creo 8, que era. 7,8.
8 o 9 y casi alguno dice que ya anticipo algo de frutos en ese fichaje de Cabaco, porque Cabaco 8 o 9 no parece costar, ¿no?
Me parece una buena lectura aquella, ¿eh? Sí, que fue un anticipo, sí.
Anticipo a cuenta, ¿eh?
Sí, aquí se habló mucho en su día, en plan de broma, con lo de Clavaco. Sí, que aquello sonó algo parecido a Clavaco. Fíjate tú, mira, Bordalás lo fichó para su Getafe y ahora aquí en Valencia no lo ha reclamado y eso que está buscando un central. A mí la operación de frutos me parece inviable, salvo que alguien se vuelva loco y ponga los 30 de la cláusula. Os repito, le dé al Levante sus 15 y al Real Madrid.
Y se apañe con el Madrid, ¿no?
Esa
ampliación, Pedro, la hizo el Levante además hace poco, ¿no? La de los 30 millones de euros de la cláusula.
Llegó firmado, sí. Llegó el año pasado ya firmado. El Levante pagó 4 millones de euros por los dos, por Dani Gómez y por Jorge de Frutos. Se quedó el 50% de ambos. El Real Madrid se reservó ese derecho. También reservó derecho de tanteo, pero es que el Levante sin de Frutos ya no nos suena al Levante.
No, es buenísimo. Es un jugador buenísimo.
Así muy bien, Pedro. Es un futbolista clave.
Ahora le llamamos a Ángel Torres y decimos que suba un poco la oferta. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Oye, de la salida.
Ignasi Miquel, que se marcha cedido al Huesca, también se ha hecho oficial en el día de hoy.
Todavía no se ha hecho oficial Chema al Rayo, ¿no?
No.
Carlos Ganga, hola, Carlos.
Muy buenas, Jorro.
No se ha hecho oficial ese fichaje todavía, ¿no?
No, todavía no, pero salvo sorpresa se va a hacer.
O sea, Chema va a llegar, Chema Rodríguez, el jugador del Getafe, después de la llegada de Jorge Cuenca. ¿Y qué más va a hacer el Rayo en estas últimas horas? Bueno, ha hecho Unai López, ¿no?
Sí, Unai López, que regresa a Vallecas después de 3 años. Hay una pequeña conversación al Athletic, pero me dicen que no es una gran cantidad y le quedan muchísimas operaciones por...
¿Muchas?
Por cerrar. Sí, muchas. Por lo menos 4 o 5.
A ver, di.
Estabais hablando ahí de dinero, de subir la oferta, y a lo mejor hay que decirle a prensa que si va a subir la oferta por Yuka, el delantero del Sporting, que es el principal candidato o el que más les gusta para reforzar la delantera, pero de momento Presa no está dispuesto a pagar los 5 o 6 millones que quiere el equipo de Gijón. Y en la delantera es donde más dudas hay. Si no viene Yuka, también está Sergi Guardiola del Valladolid que gusta, y a partir de ahí, sorpresas, porque había otras opciones como Lucas Pérez, que se han esfumado, se ha ido al Elche, y Rey Manaz, el delantero del Barça, que parece que va a ir a Italia. Y a partir de ahí, los dos centrales, uno es Chema y el otro... si nada se tuerce, insisto, va a ser Maras del Almería, que también va a llegar cedido, este con opción de compra. Y así que ya tenemos dos delanteros, dos centrales y un portero que va a fichar el Rayo Vallecano, que vamos a ver si se lo queda o acaba cediéndolo, que es un portero colombiano que se llama Iván Arboleda, que va a llegar libre también. Viene de jugar en Banfield, en Argentina, y al Rayo le parece una buena opción.
Lo digo en broma porque ya no se hacen así, pero hay que meter toner en el fax del Rayo, porque hay cosas que hacer durante el día de hoy. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
A alguno le sale humo por la cabeza. No, literal,
el Rayo siempre apura mucho.
Sí. Es normal porque son equipos que no tienen dinero y que tienen que aprovechar ofertas de mercado de última hora. Sí, eso es normal.
El director deportivo de su equipo se la gana. Que a las 8:30 cuentas tú todo esto, ¿no, Carlos?
Pues sí, vamos a contar... lo que está pasando en todos los equipos de Primera División.
A las 8:30.
A las 8:30,
¿no?
Eso
muy bien,
es.
Carlos, te escucho luego. Un abrazo, hasta luego. Que pase Guas. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Barcelona perdió a Messi, pero ganó a Pablo Iglesias. Bien. ¿Y Madrid? Si no puede empadronar a Kylian, ¿qué será de Madrid? Es un durísimo golpe. El alcalde es del Atleti, pero reafirmaría su grandeza llamando al emir. Emir, porfa. No sé. Si volviera Doncic, mal momento matritense, sí. En fin, esperemos.
Gracias, Guas. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.